Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 23 de febrero. Tenemos que hablar de lo que viene este fin de semana calientito en la Liga MX. Tenemos clásico joven y tenemos un partido que no es clásico, pero que pega en el poste. Una gran rivalidad entre Chivas y Pumas. Estaremos hablando de eso y de todo lo que nos traerá esta jornada 8 este fin de semana. Ya estamos llegando justamente a la mitad del campeonato. Estaremos hablando también de las imperdibles del fin de semana y el top 10 de viernes, los 10 basquetbolistas que pueden ser la próxima cara de la NBA con el inminente retiro de LeBron James y de Steph Curry. ¿Quién será quien tome su lugar? ¿Quién será que tome el trono? Aquí estaremos contando a los 10 máximos candidatos. Gracias por acompañarnos, yo soy Juan Pablo Sabines y estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que estamos también en radiochapultepec.mx y en exatuxtla.com. Ahí pueden escuchar este y todos los programas todo el tiempo en cualquier parte del mundo y de manera gratuita de ambas emisoras, radiochapultepec.mx, exatuxtla.com. Y estamos también en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast. Ahí subimos nuestros programas completos los lunes, miércoles y viernes, justo después de que terminamos, lo subimos y por eso también, por si no llegaron a escucharnos en vivo, pueden hacerlo en su plataforma de podcast favorita. De una vez demos inicio con los partidos de mañana. Sí, yo sé que hay partidos hoy, que hay otros partidos el fin de semana, pero comencemos con el que sí es clásico, el clásico joven, que la gran pregunta en este clásico es ¿quién debería partir como favorito? Por el historial reciente no hay duda que deberían ser las Águilas. Llevan 3 victorias consecutivas sobre la máquina. Antes de eso había sido una racha importante de victorias de Cruz Azul, pero no hay duda que el último año y medio ha sido total dominio de la América, con además 13 goles metidos nada más en esos últimos 3 partidos. Si nos vamos a lo que pasó el torneo anterior, también debería ser América, que el duelo entre estos dos fue bastante parejo y se definió por la expulsión de Charlie, por los errores de Jurado. Pero si nos vamos a lo que fue todo el torneo, Cruz Azul fue una lágrima, mientras que América fue uno de los torneos más dominantes en la historia de los torneos cortos. Si nos vamos a que el América es local, pues debería ser el América. Y de hecho, según las apuestas, pese a lo que digan los propios jugadores del América, el favorito es el equipo azul crema. Pero, ¿cómo viene jugando cada uno? Y ahí es donde la pregunta se empareja bastante, porque Cruz Azul viene con 6 victorias de forma consecutiva, que podrían haber sido 7 de no ser por ese penal fallado de Ángel Sepúlveda. Y más allá de las victorias seguidas, ha sido el equipo que mejor ha jugado, que ha dominado ambas facetas del balón, que todavía no es la mejor ofensiva, pero que sí es el equipo que más oportunidades genera y además es la mejor defensa del campeonato, con todos los 2 goles que le metieron al minuto 185 el miércoles por la noche después del apagón en León. Es la mejor defensa, es un equipo que te domina no tanto porque se echa atrás, es que ataca tanto y presiona tan alto que no te deja atacar, que no te da espacios. Claro, algún equipo habrá que le encuentre una debilidad, pero ahora Tigres no lo fue, León no lo fue. Y no sé si esta versión del América que viene, no en crisis, algunos están exagerando que por 2 partidos sin ganar ya es una crisis. No, en absoluto, están en quinto lugar, están jugando 2 competencias, lo cual podemos, insisto, nosotros decirlo. Ya salió Jardine a decir, es que estamos cansados, tú no puedes decirlo como DT porque es un pretexto, pero nosotros sí podemos aclararlo. Ok, bueno, es que América tiene 2 torneos distintos que jugar, tiene algunos jugadores en baja, tiene algunos jugadores en bajísimo nivel como Zendejas o como Kevin Álvarez, y eso les termina pesando, pero aún así no es como que están en el último lugar, están en quinto y apenas tienen 2 partidos que no han ganado. Sí, les costó muchísimo ante Mazatlán, hasta hubo una paupérrima entrada en el Azteca y hasta hubo un tiempo en la primera parte que la gente les abuchó, así de exigente o de malagradecido como ustedes lo quieran ver, pero así es la afición del América. Por cómo viene jugando recientemente, no está en crisis, no dejen que hablen de crisis cuando son 2 partidos nada más sin ganar, pero sí está pasando por un pequeño mal momento, no crisis, pero pequeño mal momento cuando Cruz Azul está jugando mejor que nadie en lo que va del año. Por eso es que creo que podría emparejarse la balanza y sobre todo porque es en el Azteca, pero ojo, yo creo que no va a haber invasión como tal, porque obviamente es la Ciudad de México, pero creo que vamos a ver bastante pareja la entrada en el Azteca. La afición de América está un poquito dolida, entre comillas, porque ha perdido un partido en temporada regular el equipo en los últimos 8 meses, pero está muy dolida la afición. En cambio, la de Cruz Azul está totalmente enamorada de su equipo, de su DT y de todo lo que tenga que ver con el azul. Así pasó en León, donde prácticamente la mitad del estadio era azul. Pasó en Querétaro y pues creo que también va a pasar en la Ciudad de México, donde no tenga que viajar a ningún lado. Así que eso es lo que esperamos mañana. No sé quién realmente deba ser favorito, ya lo dijimos. Porque como viene jugando recientemente, ligeramente es favorito Cruz Azul, pero es un clásico y además es el partido más importante para Cruz Azul. Y aunque la América no lo diga, algunos dicen, no, para nosotros no es un clásico. Por supuesto que sí lo es, pero por supuesto que es un clásico. Es más, de ello que tiene contención para ser después del América Chivas el clásico más grande del país. Con tantas finales, tantas liguillas y tanta historia entre ellos dos. Y por eso es que creo que más allá de lo que vaya a pasado en la historia, en los partidos recientes, de cómo vengan jugando y que obviamente el escenario es el Azteca, que para uno es su casa y para el otro lo fue por mucho tiempo. Más allá de eso, lo importante es quién juega mejor mañana por la noche. ¿El América de Jardine, el América del 2023 o el América del 2024 o bien el Cruz Azul de este 2024, el Cruz Azul de Anselmi? Creo que será un partido muy parejo, muy muy bonito, con una gran rivalidad, con muchísima intensidad. Y me guardo mi pronóstico porque creo que será un excelente clásico y que podríamos, algo me dice que podríamos volver a verlo en liguilla. Ahora sí, hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. Tenemos que hablar del resto de la jornada después de esta pausa. No se retiren.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la Hora Deportiva de viernes. Estamos hablando de la jornada 8, que es extraño porque se jugó la jornada 9 primero la semana pasada con el Pumas Atlas, después se jugaron 5 partidos entre este martes y miércoles y se concluirá la próxima semana, una jornada 9 bastante rara, así que básicamente como tenemos la jornada 9 a la mitad, podemos decir que esta jornada 8 es el punto medio del campeonato. De 17 partidos estaremos llegando a 8 y algunos 9, algunos se quedan con 8, es básicamente la mitad del Clausura 2024. Y ya hablamos de América Cruz Azul, ahora hablemos del otro partido el fin de semana que, insisto, no es clásico como tal, pero hay una enorme rivalidad, sobre todo que creció desde hace unos 20 años, gracias a los desplegados de Vergara, a aquella final, al Gatitos Nimá, a todo eso, es lo que hizo crecer a esta rivalidad, que además también tuvo un capítulo muy importante recientemente en esos cuartos de final, donde Pumas elimina a Chivas en CU en noviembre pasado. Así que hablemos ahora sí de este partido. ¿Quién llega mejor? Sin lugar a dudas, la UNAM. Los rojiblancos tienen una pequeña, no crisis tampoco, es un pequeño bache. Perdieron con Necaxa y se dejaron empatar por Mazatlán. Igual que el América, son 2 partidos sin ganar, cuando antes de eso tenían 6 victorias seguidas en toda competencia. Por eso es que me parece absurdo decir que es una crisis cuando son 2 partidos, ¿no? 2 partidos es una pequeña mala racha. Si se acumulan ya 3, 4, 5 y la mayoría son derrotas, ya podemos hablar entonces de crisis. Hoy por hoy ni América ni Chivas están en tal, están en una pequeña mala racha que ha durado literal los últimos 6, 7 días. Así que tampoco exageremos tantísimo. Eso sí, los Pumas no ganan en Guadalajara. Simplemente no es un equipo que haga eso. En los últimos 40 años, si no recuerdo mal, del 80, 81 para acá, han ganado un partido en casa del Guadalajara. Uno solo, se tardaron más de 30 años en hacerlo. Así que esa racha sí importa muchísimo porque por más, los Pumas son un equipo muy distinto fuera de CU y dentro de CU. Creo que Chivas es un partido perfecto para decir, aquí estamos, no estamos en ninguna crisis, tenemos que poner el golpe sobre la mesa, sobre un rival importante y además en nuestra casa donde a ese rival importante le pesa. Pumas actualmente son terceros de la tabla y por eso es que es un rival importante, un rival que viene con buena racha, que no ha perdido desde la jornada 2 y que creo yo que eso le da mucho más valor a un posible triunfo del Guadalajara, que obviamente tiene muchas dudas otra vez Fernando Gago. Por definir, el tal Arangel se equivocó gacho, Mateo Chávez, el Pocho Guzmán ahora resulta que es la gran figura del equipo, Kit Cowell todavía ha tenido buenos partidos a secas, pero todavía no ha anotado ni ha asistido. Hay muchas dudas todavía en este Guadalajara, mucho antes de pensar en el regreso de Chicharito, mientras que la UNAM, con todo y la ausencia de Funes Mori, como decíamos aquí hace unos días, está conjuntando a una de las mejores duplas de defensas entre Licha Magallán y Nathan Silva y a uno de los mejores ataques con el Memote, que quien hubiera dicho, no extraña ni al Toro ni a Dinero en absoluto en CU. Tienen al Memote, tienen a Leo Suárez, tienen al Chino Huerta, que no está al nivel del torneo anterior, pero si lo recupera, este equipo va a ser contendiente. Y por supuesto al Toto Salvio, que está también en su mejor momento desde que llegó a México. Es un muy 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 bonito partido y creo yo que es la oportunidad perfecta para que el rebaño recupere el camino ante un rival importante, ante un enemigo odiado. Hablemos ahora sí brevemente del resto de la jornada. Hoy comienza en unos minutos con el Puebla Querétaro. Ninguno de los dos va absolutamente a ninguna parte, así que vámonos con el Necaxa Pachuca, que aquí lo hubiera dicho, son dos equipos parecidos, entretenidos, en lo alto de la tabla. Uno que tiene 6 victorias en lo que va del campeonato, es sublíder. Y este Pachuca, que no cree nadie, es el equipo más ofensivo del campeonato. Y Necaxa, que es, junto a Monterrey, los únicos 2 invictos del campeonato y que en 4 ocasiones distintas este torneo han rescatado puntos en la parte final de los partidos. Al 85 para adelante, Necaxa es cuando se crece y se vuelve Brasil de los 70s, con Cambindo como Pelé. Vaya, Pelé se queda corto al lado de este Cambindo. Es una máquina absoluta este Necaxa, que tiene lo más valioso de ambos equipos, sobre todo de Pachuca, que lo ha estado haciendo por bastante tiempo, pero ahora resurgió este Necaxa, que es el apoyo de los jóvenes mexicanos. El caso de Monreal y de Jurado, principalmente Necaxa. En Pachuca ya sabemos que son casi que puro preparatoriano, 6 o 7 titulares, y por supuesto que eso es muy muy valioso. Más allá de que eso les quite puntos en cuanto a sus posibilidades de ser campeón, pues cuando lo vemos en un panorama más amplio, cuando vemos el bosque y no el árbol, por supuesto que es precioso que equipos como el Pachuca, que ha sido una de las mejores canteras de la selección mexicana en los últimos 10-15 años, pues siga haciendo lo mismo y a ver si alguno de estos jovencitos, así se hablamos hace algunos años de, hay un jovencito llamado Luis Chávez, otro jovencito llamado Eric Sánchez, otro Kevin Álvarez, y ahí están todos jugando con la selección mexicana, a ver si estos no terminan exactamente igual o incluso en Europa. Hablemos también del regreso de los Bravos de Juárez, hoy a las 9 de la noche ante Monterrey. No jugaron la semana pasada, obviamente por la tragedia del Puma Chávez. Estarán de regreso jugando en su casa en el Olímpico Benito Juárez ante los Rayados de Monterrey, que como decíamos tienen un partido pendiente y son junto a Necaxa el único invicto. Es decir, Monterrey todavía técnicamente podría subir hasta la segunda posición con ese partido pendiente que tienen la próxima semana de visita en Tijuana, más obviamente una victoria esta noche ante Juárez. Mañana a las 5, León ante San Luis, dos equipos que no vienen bien en absoluto. León ha perdido 4 de sus últimos 5, San Luis no ha ganado desde la jornada 2. Es un partido entre equipos que pensábamos iban a ser mejores este torneo y no lo han hecho. Vámonos al duelo de las 7. Qué bonito partido Tigres ante Atlas. A ver si ahora Tigres sin Siboldi, recordando que solamente le dieron 3 partidos de suspensión, que es absolutamente nada, estará recibiendo a un Atlas que dominó por completo a León la semana pasada y terminó perdiendo el último minuto y tiene solo 1 punto de los últimos 9. Bonito partido entre 2 equipos que tienen historia también recientemente, sobre todo con aquella semifinal, con el paso de Osiel Herrera, de Angulo. Hay historia reciente entre Universitarios y Rojinegros. Y por último, el domingo al mediodía, Toluca recibe a Tijuana. Que ojo con Toluca, que desde que ocurrió esa debacle ante el Herediano, tiene 2 partidos. Ante Monterrey sacaron milagrosamente el empate a 0 y después ante Santos lo ganaron también con Volpi. En ambos partidos siendo figura, en uno obviamente como su mejor partido, yo creo que desde que llegó a México, ese del domingo ante Rayados, y en la media semana teniendo algunas buenas atajadas, pero sobre todo con el penal que les dio el triunfo. Ahí va en el Toluca. Creo que por ahora sigue Renato Paiva como DT, se salva, mientras que Miguel Herrera, pues bueno, a menos que Tijuana realmente descienda a la Liga de Honduras, no van a correrlo al parecer de los Xolos. Y la jornada cierra con el Santos Mazatlán a las 6 de domingo. Eso es la jornada 8, la jornada que dará la mitad del campeonato. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este viernes de La Hora Deportiva. Y bueno, amigas y amigos, hablemos de las imperdibles, los eventos que no se pueden perder este fin de semana. Por ejemplo, tenemos, para variarle, para hablar de algo distinto, tenemos Superclásico Argentino. ¿Qué tal? Desde el monumental River Plate ante el subcampeón de Copa Libertadores Boca Juniors, domingo a las 2 de la tarde, pasará por Star Plus aquí en México. Vámonos a Europa, tenemos Liga Española, por ejemplo, los mexicanos estarán jugando, el Almería de César Montes recibe al Atlético de Madrid del Cholo Simeone mañana sábado a las 2 de la tarde, mientras que Las Palmas de Julián Araujo estará jugando frente a los Osasuna el domingo 11 y media de la mañana. Real Madrid recibe al Sevilla ya con prácticamente la liga en el bolsillo el domingo a las 2 en el Bernabéu, mientras que el Barça estará recibiendo al Getafe en Montjuic mañana 9:15 a.m. Vámonos brevemente entonces a Italia, porque ahí también tenemos actividad de mexicanos. Por ejemplo, la Salernitana de Ochoa, que va que vuela para el descenso, recibe al Monza. Partido crucial para ellos mañana 11 de la mañana, mientras que el Genoa de Johan Vázquez a la 1:45 recibe al Udinese. El Inter líder visita al Lecce domingo 11 a.m., mientras que el Frosinone visita a la Juventus. Domingo tempranísimo, 5:30 a.m. son los partidos más interesantes, junto al Milan-Atalanta el domingo a la 1:45. Ahí ve el Milan pisándole los talones ya a la Juve en el subliderato de Italia. Mientras que en Inglaterra tenemos varios bonitos partidos. Por ejemplo, el fin de semana Arsenal-Newcastle, el subcampeón de la temporada pasada contra el tercer lugar. Este año para el Newcastle, para las urracas, no ha sido el mismo en absoluto, pero es un bonito partido mañana a las 2 p.m. Mientras que el Manchester United a las 9 a.m. recibe al Fulham de Raúl Jiménez. El West Ham de Edson Álvarez recibe al Brentford el lunes a las 2 de la tarde. Vámonos entonces a las trompadas, porque aquí en la Ciudad de México estaremos viendo UFC Fight Night. Tendremos aproximadamente unas 12, 13 peleas. Casi todas involucran al menos algún mexicano. Y la estelar, por supuesto, la de Brandon Moreno, el mexicano de 30 años, frente al gringo Brandon Royval, de Brandon contra Brandon en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, mañana a las 9 de la noche, la tarjeta principal. Eso es lo más relevante el fin de semana. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. En este viernes 23 vamos a cerrar el programa de hoy con ¿qué más? Sin un top 10, un top 10 de la semana, ya que estamos justamente comenzando el tema NBA. Uno de los temas importantes de la semana del Juego de las Estrellas habló de quién sería la siguiente cara de la NBA después de la salida de LeBron. Obviamente siempre ha habido una cara de la NBA, no necesariamente el mejor jugador o el más exitoso en ese momento, pero sí el jugador que representa esta liga en el resto del mundo. Obviamente LeBron lo ha sido por 20 años. Puede que haya más de uno. Por ejemplo, Kobe también fue básicamente poco antes y casi contemporáneo a LeBron. Antes fue Jordan, obviamente. Antes de ello fueron Magic y Bird. Antes de ello realmente no había una cara en la NBA porque no era tan popular. Así que básicamente es quién va a tomar ese trono de LeBron James. No necesariamente como el mejor basquetbolista del mundo, porque esa es otra conversación distinta. Estamos hablando de una combinación, obviamente, de éxito de equipo, de éxitos individuales, de llegar a finales, de ganar MVPs, pero sobre todo también de tu personalidad, de qué tan agradable eres, comercial eres, qué tanto te conocen dentro y fuera de los Estados Unidos. Todo el mundo conoce a LeBron o a Kobe o a Michael Jordan. No creo que todo el mundo conozca a un Jason Tatum, por ejemplo. Así que por eso es importante agarrar este, tomar este ranking de los 10 basquetbolistas que podrían ser el futuro del NBA, no solo basados en cómo juegan actualmente o en su potencial, sino en todos esos factores junto a su, digamos, a su carisma. Así que comencemos con el número 10, Zion Williamson, que tiene carisma, que tenía todo el potencial y que sus propias lesiones y su sobrepeso le han impedido, pero de que tiene mucho potencial, si algún día sale de Nueva Orleans, que es el peor lugar para una franquicia de la NBA, creo que podríamos hablar de que Zion podría ser la próxima estrella de la NBA, pero llevamos 5 años ya esperando que lo sea y seguimos esperando. Vámonos con el número 9, Donovan Mitchell, que creo que el cambio de Utah a Cleveland le ha venido bien. Creo que Cleveland, imagínense ahí, por ahí regresa LeBron James, le pasa la batuta, logran un título, hace dupla con el hijo de LeBron James, con Bronny. Creo que eso es una posibilidad muy viable. No incluimos a Bronny, que es una de las posibilidades, pero solamente incluimos jugadores que ya están en la NBA, porque si no iba a ser mucha suposición y por eso vamos a sacarnos en la NBA. Donovan Mitchell, número 9. Número 8, para mí, Paolo Banchero, que lo pude ver en vivo varias veces, jugador del Magic, realmente una futura superestrella, novato del año. Es un jugador que le hacía falta a esa franquicia, aunque creo que, como muchos del Magic, van a brillar ahí y en cuanto realmente sean una superestrella puede llegar a otro lado. Eso mucho tiene que ver también con los mercados, como decíamos, Nueva Orleans, Orlando, Oklahoma City, no es el mejor lugar para una estrella a comparación de si estuviera en Los Ángeles o en Boston o Nueva York o en Chicago. Por supuesto que eso importa. Vámonos con el número 7, Devin Booker. Una estrella sí, pero realmente que no a todo el mundo le quede bien. Ya tuvo un partido de 70 puntos, ya llegó a las finales de la NBA, ya es un equipo que tiene a varias estrellas, sin embargo, no sé si realmente le alcance a Devin Booker por su propia personalidad para llegar más alto. Vámonos con el número 6. Aquí iba a poner a Ja Morant porque tiene la personalidad, pero sus propios problemas fuera de la duela es lo que le han impedido realmente llegar a ese nivel de superestrella. Por eso es que en vez de Ja Morant ponemos a Trae Young, el jugador de los Halcones de Atlanta. Me confunde porque los del NFL también son Halcones de Atlanta. Trae Young, que es una de las futuras superestrellas de la liga, ya una de las superestrellas, pero también igual que Zion. No igual, porque creo que sí ha llegado realmente a cumplir un poco las expectativas, pero quedamos esperándonos más de él. Vámonos con el número 5, aquí es donde pongo Jason Tatum, que muchos lo pusieron como el número 1. Y sí, tal vez este año los Celtics ganan el título y eran la estrella, y obviamente los Celtics son una de las dos franquicias más importantes de la NBA, más conocidas junto a Lakers. Debajo de Lakers, diré yo. Pero
Jason Tatum no tiene esa personalidad, no aparece en momentos importantes. Ya estuvo en unas finales y se quedó muy, muy por debajo del nivel de Steph Curry, no solamente dentro de la duela, sino fuera de él. Todo el mundo hablaba de Curry y de Thompson, nadie hablaba de que ahora es el momento de Tatum. Mucha gente se quedó sin conocerlo, pese a que jugó esas finales y que juega para los Celtics. Creo que Jason Tatum tiene posibilidades, pero no, yo no les veo tanto como otros. Número 4, a mí me encanta este jugador, Anthony Edwards, de Ant. La mala es que está, otra vez, en una ciudad que no le beneficia mucho, como Minnesota, como, bueno, Minneapolis. Pero Anthony Edwards es una superestrella de la NBA. Ya fue selección global número 1, ya llevó a los Timberwolves a postemporada. Ojo con Anthony Edwards, tal vez no en Minnesota, pero en algún otro lado. Para mí tiene todo, todo para ser una estrella. Número 3 es Giannis. Ya no es lo bajo, porque ya no es una figura muy joven necesariamente. Pero creo que apenas si yo se retirara LeBron James y Curry y Durant, ¿quién sería la figura en la cara del NBA? Creo que sería Giannis. Y por eso es que podría serlo, aunque no le queda tanto tiempo como a los demás del resto de la lista. Número 2, Luka Doncic. Me encanta cómo juega Luka Doncic. Y creo que es un jugador, pues, internacional. Estuvo en el Real Madrid, ha jugado olímpicos. Realmente es un jugador conocido en todo el mundo. Y que podría ser la futura estrella del NBA. La cuestión es que no sé qué tanto éxito pueda tener con los Mavericks de Dallas. Y número 1 para mí es Víctor Wembanyama, que tiene todo a su favor. Acaba de llegar al NBA, es muy joven, apenas tiene 20, 21 años. Es internacional, es francés, es decir, lo pueden conocer en Europa y en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Llega una franquicia que históricamente ha sido exitosa, como los Spurs, es decir, no es en absoluto descabellado pensar que va a ganar 1, 2 o 3 títulos con Popovich en San Antonio. Y tiene ese carisma, es un jugador distinto, es un unicornio. Es lo que se esperaba de él, al momento lo está cumpliendo. Realmente es, para mí, la futura superestrella de la NBA, Víctor Wembanyama. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Estamos de regreso el lunes para hablar de fútbol mexicano y de muchas cosas más aquí en La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bonito. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.